Buenos días, un saludo en nombre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y de la Diplomatura de Trabajo Social. Hoy nuestro tiempo va a estar dedicado precisamente a estos estudios. Les presentamos a nuestros invitados y el tema concreto que hemos preparado y del que nos van a hablar. Tenemos con nosotros hoy a tres profesores de la carrera de Trabajo Social de la UNED. Ellos son Francisco García Fernández, buenos días.
Buenos días.
Francisco Javier García Castillo, gracias por estar aquí.
Gracias, buenos días.
Y Laura Ponce de León, muchas gracias también por estar con nosotros hoy en Foro Político y Sociológico.
El placer es mío, gracias.
Bueno, pues con su ayuda vamos a profundizar hoy en la importancia del proceso metodológico dentro de esta profesión. ¿Cómo interviene un trabajador social ante problemas concretos, los problemas con los que nos enfrenta habitualmente un trabajador social? Después, al final de esta exposición, y dado que ellos son tres expertos y gozan de una dilatada experiencia profesional, expondremos un caso concreto para que les ayude a ustedes a entender mejor la importancia de este proceso metodológico dentro de la profesión de trabajo social. Podríamos empezar, quizás, profesora Ponce de León, por situarnos un poco en el tema. ¿Por qué es importante la consideración que estamos haciendo?
Pues bien, para ello yo creo que hay que hacer un poquito de reflexión histórica. Entonces, lo que es el procedimiento metodológico en trabajo social supone un paso muy importante porque abandona todo lo que son las formas anteriores de acción social, entendidas más por la línea de la beneficencia o la caridad. Y esto supone, lógicamente, pues hablar de un trabajo social mucho más sistematizado y, lógicamente, un proceso de apoyo profesional y que tiene unas fases detalladas y determinadas, que es lo que prácticamente se considera la diferencia entre lo que es una intervención a libre albedrío o una intervención que puede dar o el apoyo que puede dar un amigo, un familiar, a convertirse en un apoyo más profesional, que es el que puede dar un trabajador social durante la entrevista. Esto supone, lógicamente, la consolidación de una profesión como tal.
Sí, profesor García Castilla, quería hacer alguna anotación a este respecto.
Sí, en cuanto...
Porque es importante la consideración.
Efectivamente, en cuanto a la consolidación de una profesión es importante y quería recalcar este punto. Porque la consolidación del trabajo social, y pensando, y por citar aquí algunos autores como Conde Mejías y Kinderman, con larga trayectoria en el trabajo social, argumentan que hay que entenderlo desde dos formas de comprensión fundamentales. Una sería su naturaleza teórica o científica académica, como disciplina autónoma, porque estamos hablando que el trabajo social es una disciplina científica, y otra naturaleza más práctico o técnico profesional. Esto es como una actividad laboral, compartiendo una serie de características que la definen como profesión, y que no vamos a entrar aquí en mencionar los rasgos y las características que definen a una profesión. Pero, ahondando en este punto, la práctica profesional de los trabajadores sociales está muy relacionada con varias cosas. Una, con las situaciones problemáticas o con demandas que afectan a muchos niveles, a individuos, familias, grupos, comunidades, incluso a la propia sociedad, con problemas estructurales. Dos, el sistema de roles desempeñados por los propios trabajadores sociales. Y tres, la plataforma de recursos que se moviliza y que utiliza la profesión de trabajo social. También me gustaría manifestar que el trabajo social ejerce su profesión en un marco operativo tan amplio como son los servicios sociales, pero además tiene una fuerte presencia en el tercer sector, entendiéndose el tercer sector como fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, y también, muy importante, y quería destacar este punto, va aumentando su presencia en las empresas de inserción social y en las empresas incluso de carácter lucrativo, donde se entiende cada vez más el concepto que está muy en boga y que está muy de moda de responsabilidad social corporativa como un indicador de calidad en la empresa y desde donde se pretende ejercer y promocionar pues el bienestar de los empleados, pero pensando en clave de rentabilidad incluso, que suponga la propia organización que un profesional, trabajador social, ejerce una atención enfocada en la gestión y obtención de recursos que impulsen y produzcan motivación y niveles de bienestar en sus empleados.
Decíamos que no íbamos a entrar a hablar de todas las características de esta profesión del trabajador social, pero ¿cuáles son algunas características quizás más destacadas, más concretas, que nos ayude a entender?
Bueno, las características más destacadas del proceso metodológico de trabajo social, estamos hablando, y lo he dicho anteriormente, que se trata de una disciplina científica, y por lo tanto tiene que tener un rigor científico. Tiene que tener una recursividad Se trata de un proceso abierto y dinámico y maneja con constantes variables que están precisamente en un dentro de un proceso de constante cambio. Evidentemente, si partimos de la idea de que la realidad está en permanente interacción con todos los elementos o variables que le rodean, podemos deducir que se producen nuevos acontecimientos que pueden cambiar dicha realidad previamente estudiada. Por consiguiente, y en aplicación a esto, debemos decir que los métodos no son estáticos y han de tener siempre un carácter abierto y progresivo.
Uh-huh. Sí, la profesora Ponce de León quería hacer...
Y es aquí donde surge un debate muy bonito, considerar el trabajo...
¿En qué sentido?
En el sentido de considerar el trabajo social como arte o como ciencia. ¿Cómo puedo compaginar, como decía nuestro compañero Javier, dos cosas muy importantes? Por un lado, lo estático, el rigor metodológico, el seguir una serie de pasos, de fases, combinándolo, pues a lo mejor con una flexibilidad social. Cada caso es un mundo,
claro,
cada persona es un mundo, cada situación incluso esa persona es un mundo, la realidad social va cambiando incluso en minutos, en días. ¿Realmente incluso nosotros somos iguales durante todo el día? No, hay variaciones. Estas variaciones y estas adaptaciones que tiene que hacer el trabajador social ante todo este mecanismo que varía, que está en constante cambio, es lo difícil. Por lo tanto, el trabajo social es científico porque hay un rigor metodológico que consolida la profesión como tal, pero luego también es un arte que lo va a ir adquiriendo el trabajador social conforme vaya viendo un caso y otro y otro y otro y pueda sonsacar a partir de eso un rigor en su actuación, pero también una flexibilidad suficiente para considerarlo como un arte. El buen profesional es el profesional que lleva o que sabe aunar teoría y práctica, es decir, rigor metodológico y flexibilidad social.
Muy bien, este proceso, suponemos, tendrá una serie de etapas, de fases, quizás un orden establecido. Profesor García Fernández, ¿cuáles son estas fases a seguir por un trabajador social durante este proceso?
Al día de hoy, en el momento actual, en la realidad social, nos está exigiendo una serie de pasos, una serie de procedimientos para poder llegar a solucionar los problemas y las necesidades que hoy plantea la sociedad actual. En este sentido, pues, hablar del proceso metodológico, que es la cosa concreta que hoy nos trae aquí, había que hablar también de proceso de la intervención profesional en trabajo social en términos generales. Hablar de proceso, pues ya sabemos que desde el trabajo social lo entendemos como ese conjunto de etapas que guardan una relación mutua, que deben de estar articuladas, conexionadas, justamente pues para que no se produzca unas acciones puntuales profesionales, como ha dicho la profesora Laura Ponce, sino que hay que darle profesionalidad. Y en este sentido, el proceso nos garantiza esto porque va a ser una sucesión sistemática de cambios en una dirección definida. Partiendo de este proceso de la intervención profesional, habría que ver también que desde el trabajo social lo basamos fundamentalmente en la experiencia cotidiana y en la labor científica que realiza el trabajador social día a día. Esta intervención pues gira en torno a una situación social con limitaciones, obstáculos, necesidades, problemáticas, y el trabajador social, antes de comenzar su proceso de intervención profesional, se plantea dos cuestiones básicas. ¿Sobre qué voy a intervenir y cómo voy a intervenir? En esta segunda cuestión del cómo estaría encuadrado el proceso metodológico, el tema que hoy nos está ocupando. Bien, en este sentido, el método sería el elemento más concreto de ese proceso metodológico, y aquí sí que tenemos una serie de antecedentes históricos desde la propia disciplina que se remontan a 1917, donde en Estados Unidos el primer método que se consensúa es por Mary Raymond, el método de casos. Luego tenemos en el 1947, también en Estados Unidos, el método de grupos y el de comunidades en el 47. Como digo, en este sentido, el elemento del método es el que nos va a guiar, el que nos va a orientar en esa respuesta del cómo solucionar y dar respuesta a esas necesidades. Bien, la intervención social es amplia, es compleja, como han dicho los profesores, y está articulada y configurada por muchos elementos. Elementos que, como digo, deben de estar conexionados para ver esa globalidad. Cuando se nos atendemos a una persona, a un grupo, a una comunidad, hay demandas muy concretas, pero no podemos verlas desde el prisma específico y concreto, sino intentar ampliarlo y darle esa globalidad. Como han dicho los compañeros, ese proceso es continuo, flexible, dinámico, crítico, dialéctico. Y el trabajador social, pues, debe de imprimir a su actuación ese sentido amplio y general que le posibilite encuadrar su intervención profesional. Características de estos elementos, pues, van a ser muy necesarios, requeridos e importantes, porque nos van a ayudar a atravesar todo este proceso. Se van a configurar en elementos nexos teórico-prácticos que uno nos van a dar la entrada en la otra, en estas distintas etapas. Así que, básicamente, desde el proceso de la intervención profesional bajamos al proceso metodológico y, efectivamente, pues tenemos una serie de etapas del proceso de la intervención, como hemos estado diciendo, que van como las secuencias que, como los profesionales de las ciencias sociales y los científicos, lo basamos en el método científico, donde básicamente pues están justamente el conocer, el interpretar, el planificar, ejecutar y evaluar las secuencias de actuación.
¿Y en qué consistiría, profesora Ponce de León, el diseño de intervención?
El diseño de intervención sería una fase más de este proceso metodológico. Quiero recalcar bien y dejar bien claras las fases de este proceso. Es un proceso que, como bien decía nuestro compañero Francisco, tiene que tener lo primero una recogida de datos. Nunca puedo elaborar un diseño si previamente no he recopilado información. Es lógico. Tengo primero que conocer. El trabajador social, el aspecto profesional, digamos que lo da en ese diagnóstico, en esa reflexión interpretativa. Y pongo un ejemplo muy, muy claro. Imaginemos que nosotros trabajamos como administrativo en una gran empresa. Nuestro director nos dice que tenemos que elaborar o recopilar todos los informes en los últimos 10 años. Yo, es muy fácil. Podemos ir a una estantería, recogemos todos los documentos y los dejamos encima de la mesa. Ahora bien, si el director nos dice que hagamos un pronóstico de la tendencia de esa empresa, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que hay que mejorar, eso lógicamente no vamos a poder hacer como administrativos, pero sí como profesionales, si somos licenciados en economía o en dirección de empresas. Ahí es donde damos el salto profesional y es donde el trabajador social, con toda esa recopilación de información, que seguidamente Paco nos va a decir un poquito cuáles son esos elementos teórico-prácticos donde el trabajador social tiene que ir, con eso se va a elaborar un diagnóstico, una demanda de trabajo, con lo cual vamos a empezar a trabajar. Seguidamente entraría el diseño. En el diseño nos vamos a preguntar cuestiones muy que nos hacemos durante todos nuestros días. Por ejemplo, cuando vamos a la compra, un qué me falta, dónde lo puedo comprar, cuánto me puedo gastar, qué es lo que voy a cocinar, por ejemplo, ¿no? Algo tan sencillo, un proyecto de compra, también el trabajador social lo puede hacer con un proyecto más de vida de la persona. ¿Qué es lo que quiere cambiar la persona? ¿Cómo lo quiere cambiar? ¿Cómo puedo adaptar ese cambio a las capacidades, a todo lo que la persona me está brindando en las entrevistas y en otra serie de técnicas que utiliza el trabajador social? Posteriormente elaboro un diseño y, lógicamente, es un diseño...
un proceso de ejecución, ¿no?
Claro, porque si yo hago un diseño y lo dejo en la mesa, puede ser un diseño estupendo, muy bonito, pero realmente si no lo ejecuto, ese diseño no vale para nada. No veo reflejado mi intervención profesional. Importantísimo, por tanto, será la ejecución. Esta ejecución, a su vez, lleva implícita varios subprocesos que se pueden incluso poner en orden, ¿no? Como las muñequitas que vamos poniendo de lo pequeñito a lo más grande conforme se va complicando el caso. Puede haber procesos, por ejemplo, de información, de mera información, puede haber orientación, puede haber un asesoramiento preliminar, puede haber ya un apoyo técnico que implica una complicidad mayor entre el trabajador social y el usuario, porque ya ese apoyo va motivado a un cambio más, más profundo, que exige también, por supuesto, una supervisión, en algunos casos un seguimiento, por supuesto una evaluación, y en algunos casos también la derivación, cuando el trabajador social se da cuenta de que realmente no puede solventar ese cambio y busca o deriva en otros recursos sociales o en otros profesionales. Lógicamente, esta derivación lleva implícita una coordinación, no solamente con todos los organismos que estén entrelazados. Y luego, el subproceso más bonito, más prolongado en el tiempo, sería lo que llamamos la educación para el cambio.
O sea, educar aprender, a la persona. Al aprender de lo que hemos visto y
eso
ahí,
es.
¿No?
Enseñar a la persona cómo cambiar por sí misma, con nuestro apoyo. Pero un trabajador social nunca debe asumir los problemas del usuario como propio, sino enseñar al usuario a solucionar ese problema, otro problema, el próximo problema, y movilizar una serie de recursos a que el usuario aprenda por sí mismo a salir de su situación problemática. Y entraríamos luego en la última etapa,
que sería la de evaluación, ¿no? Los indicadores, descritas ya todos estos elementos constitutivos de cada etapa, de cada fase de desarrollo. Llegaríamos a la evaluación. Profesor García Castilla, como colofón de todo este desarrollo, ¿qué podríamos decir de la evaluación, de los indicadores?
Bueno, efectivamente mis compañeros han explicado las fases del método en trabajo social. Y tendríamos la última fase de evaluación, pero la última fase teniendo en cuenta que estamos hablando de un proceso abierto y dinámico. Por lo tanto, si se incorporan nuevos conocimientos a esa realidad estudiada, evidentemente tendremos que volver a realizar otro diseño de diagnóstico y de intervención. Pero hablando de la evaluación, tenemos que medir el impacto de nuestra intervención, de ese procedimiento. Por lo tanto, en esta fase se pretende analizar de forma sistemática los resultados de nuestra intervención para valorar los objetivos alcanzados y previamente definidos. Y de esta forma, pues si es necesario plantear ajustes o otras medidas más concretas que logren pues los pronósticos del diagnóstico. Podemos hablar siempre de una evaluación de entrada consistente en razonar las estrategias elegidas, una evaluación de contexto, entendida en relacionar los objetivos con las necesidades y recursos o con el mismo o con el propio contexto, y una evaluación del proceso, volcado en la descripción del desarrollo propio de las actuaciones, junto con su interpretación y valoración, que nos muestre, a través de los indicadores que hemos previamente planificado y planteado, el nivel de impacto alcanzado. Y como idea final de la fase de evaluación, deberíamos de analizar la experiencia de lo ya realizado para elaborar, como he dicho antes, un nuevo diagnóstico más completo y actualizado de esa realidad social intervenida.
Efectivamente, sí. La profesora Ponce de León quería hacer una anotación.
Sí, importantísima la evaluación y, bueno, pues nos preguntaremos por qué. Principalmente porque es una característica más de este diseño, de este proceso metodológico, que es la característica fundamental de la recursividad. Es decir, todo lo que nosotros hagamos tiene o debe repercutir, gracias a la evaluación, en un cambio en este proceso. Nosotros vamos a aplicar estas fases, la recogida de datos, la reflexión, el diagnóstico, el diseño, la aplicación y la evaluación, tantas veces como la realidad del usuario cambie. Es decir, nosotros no vamos a aplicar un único proceso metodológico. A lo mejor durante un caso lo tenemos que aplicar 20 veces, resulta que la situación de esa persona cambia. Entonces la evaluación es es un elemento muy importante para volver a retroalimentar la actividad del trabajador social, que yo creo que sí que sería interesante añadir qué áreas son las más importantes para el trabajador social, es decir, ¿qué voy a indagar en la persona?
Efectivamente, bueno, hablamos, como estamos diciendo durante toda esta mesa redonda, de un proceso abierto y dinámico, y creo que nada más dinámico que presentar un caso para entender este proceso metodológico.
Bueno,
profesor García Fernández.
Sí, continuando con el planteamiento que hacen los profesores, diríamos que justamente por ese carácter dinámico y abierto entraríamos en una dinámica circular del proceso metodológico y no se termina en la evaluación. En algunos casos sí, pero como ha dicho la profesora Ponce, continuaríamos otra vez, iniciaríamos según las características y la naturaleza del caso social presentado. Y en este sentido, pues tendríamos que tener en cuenta, retomando o iniciando el caso social, ese ámbito institucional del cual no estamos desempeñando profesionalmente, el equipo profesional que está trabajando, al usuario, y la demanda específica que hace o la reconsideración de la demanda. A partir de ahí, volveríamos a ese conocimiento de la realidad social, donde los datos son fundamentales, obtenerlos, agruparlos u organizarlos en un estudio individual, familiar o comunitario, según el nivel de intervención en el que nos encontremos, y tener en cuenta las fuentes de información, para posteriormente pasar otra vez a ese filtro, a esa interpretación técnico-científica, donde se analizan y se valoran los datos y donde se concluye en un diagnóstico. El diagnóstico es un elemento fundamental en trabajo social porque aquí se expresan las necesidades y los problemas jerarquizadas y la magnitud de ellas. Y sobre esa base es cuando planificamos.
Es una radiografía del caso.
Efectivamente. ¿No? Y a partir de ahí diseñamos.
Vendría a ser como ir al médico. Cuando das con un buen médico que te hace un buen diagnóstico, te evita recaer, ahorrar tiempo. ahorrar tiempo, esfuerzo y agilizar la intervención. Como bien dice Francisco, es fundamental hacer un buen diagnóstico porque eso va a repercutir en la siguiente fase, que va a ser el diseño de intervención.
Uh-huh. Pero dentro del diagnóstico,
profesor García Castillo,
hay una parte importante, aparte de, no voy a mencionar ya lo que han dicho mis compañeros, pero hay una parte importante en el diagnóstico que es el pronóstico. En ese diseño del procedimiento metodológico, en ese diseño del diagnóstico social que se pueda plantear, tiene que haber una parte del pronóstico. Es decir, tenemos que diseñar también y recoger el pronóstico de la situación futura que nos va a dar el resultado de nuestra intervención. Y el trabajador social tiene que aplicar una serie de medidas de predicción para evitar posibles contingencias que se puedan dar. Simplemente quería añadir eso.
Bueno, pues continuando
Profesor García Fernández,
con la pregunta que decía, ¿cómo trasladamos esto a la realidad?
A un caso concreto. Vamos a intentarlo.
Y a mí me gustaría delimitar, para aquellas personas que nos estén escuchando, realmente, ¿sobre qué? ¿Qué es lo que vamos a indagar? ¿Qué es lo que vamos a intentar descubrir en la persona? ¿Qué aspectos son los que un trabajador social tiene que tener en cuenta? ¿Dónde va a buscar? ¿Qué es lo que va a buscar? Eso es lo que yo creo que es más interesante.
Que habría,
¿no?,
que destacar,
sí,
¿no?
Claro, ¿dónde incidimos o esa capacidad de transformación o de cambio, ¿verdad? Supongamos, este caso es real porque ha surgido en los servicios de información, valoración de los servicios comunitarios de un ayuntamiento de España, ¿verdad? ¿Qué es una familia? Pues una familia media que vive en una zona céntrica de un municipio, de una ciudad. Es una madre con 6 hijos, una señora angustiada por la situación, porque tiene una serie de problemas y de necesidades, y no sabe qué hacer, ¿no? No sabe qué hacer, no tiene costumbre de pedir porque es una situación nueva, y entonces va a los servicios sociales municipales y presenta su situación.
Es una problemática de índole económico.
Económica, social, porque veamos un poco características. Es una señora con 48 años, ama de casa, separada, nunca ha trabajado. Realiza algunos trabajos esporádicos. Y tiene hijos, pues, desde 26 a 15 años, estudiantes de cuarto de derecho, otras personas que tienen trabajos eventuales. Hay dos toxicómanos, ¿verdad? Y hay dos niñas, estudiantes de secundaria, con bajo rendimiento. Es el planteamiento general. Esta familia, como digo, reside en zona centro. Hace 3 años que se separaron. Y los miembros, pues bueno, han acumulado una serie de deudas y de última le comunican que la casa en la que habita está embargada. Con lo cual la problemática se le va incrementando y ya no solamente desde lo económico, sino hay una serie de elementos o variables que van a afectar en las relaciones interpersonales de los miembros. ¿Qué haría un trabajador social ante esto?
Sí, efectivamente. ¿Cuál es
efectivamente
el papel?
Bueno, pues lo primero
es... Qué difícil. Qué difícil para el trabajador social.
Es difícil.
Vamos
a
ello.
La verdad que sí, a veces nos encontramos impotentes, pues por todo un sistema de recursos y cosas que llegan más tarde de lo necesario y tenemos ahí que intervenir de manera... bien.
Yo creo, y dos cualidades fundamentales para el trabajador social. Una sería la paciencia.
Totalmente.
Y otra, una buena capacidad de frustración.
Auditiva, ¿no?
Y de frustración, porque lógicamente con un problema así es complicado, muy complicado, se puede prolongar bastante en el tiempo, pero no imposible. Yo siempre creo que un trabajador social tiene que pensar que siempre puede cambiar algo, o mejor, siempre puede ayudar a cambiar algo.
Bueno, vamos al hecho de cómo acomete
problema. Lo primero que hacemos, o lo primero que hace un trabajador social, es saber dónde está, desde dónde parte su intervención. Y en este sentido se encuadra profesionalmente e institucionalmente. En este caso, sería de su ámbito institucional, sería el ayuntamiento concreto del municipio y desde el servicio donde atiende a la señora, donde la recibe, ¿verdad? Es un primer nivel de atención de los servicios sociales comunitarios, que está todo con su marco legal, con sus funciones, todo eso está definido. Después, dentro de ese marco, no trabaja solo. Habitualmente hay equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios, donde hay asesores jurídicos, psicólogos, animadores, personal auxiliar, etcétera. Y la demanda, que es el primer elemento de la intervención que sí que nos interesa, pues en este caso, es una demanda con carácter general, porque, bueno, hay muchos problemas y muchas necesidades, pero sí se nos plantea y nos piden concretamente que se le ayude. ¿A qué? No saben a qué. Tenemos que concretar esa demanda nosotros, incluso establecerle los distintos niveles.
Y aquí hay un concepto muy importante, que es el concepto de inducción a la demanda de Cristina Robertis, el cual nos dice que en raras ocasiones el usuario viene con una demanda explícita. Es decir, muchas veces puede venir solicitando algo que luego realmente el trabajador social no va a trabajar con ello. Esto es importante porque normalmente la persona que acude a un recurso social suele estar nerviosa, suele tener ansiedad y, lógicamente, pierde objetividad de su situación.
Perfecto.
Claro, es decir, viene en una situación de subordinación.
Lógicamente.
Una persona está con déficit, con lo cual ni sabe expresar, ni sabe. Nosotros tenemos que hacer de intérprete un poco en ese sentido y clarificarle. Bueno, pues como digo, tras la presentación de la demanda, lo que hace el trabajador social, a partir de esta entrevista, pues realizar otra en el domicilio. Nos trasladamos al domicilio y allí se hace
con los miembros de la familia.
Con los miembros de la familia, se ve en el entorno, en el contexto, y para llegar a un conocimiento de esa realidad familiar, en el lugar, en in situ, ¿verdad? Nos interesan el mayor número de datos, que quizá el trabajo social tiene esa oportunidad de la globalidad de datos. Desde la psicología se aborda en un sentido, desde la medicina de otro, pero el trabajador social intenta tener el mayor número de datos y lo refleja en un estudio individual familiar. Aspectos relacionados con la familia, aspectos económicos y laborales, culturales, educativos, humanos sensitivos, infraestructura, sanitarios, etcétera, ¿no? Para ello tiene que recurrir a distintas fuentes de información para garantizar y verificar y darle rigor a esos datos, que es lo que después nos va a servir para la fase de interpretación técnica científica, que es la que vamos a hacer un análisis y una valoración para llegar a un diagnóstico social.
Sí. Lo que ha dicho Francisco es importantísimo también determinar qué capacidad de cambio tiene la persona, qué motivación tiene para cambiar esa situación. Esto es fundamental para poder enlazar la relación interpersonal, en este caso con la familia, porque vamos a trabajar con la familia, y es importantísimo ver qué capacidad de cambio, porque si no, aunque nosotros queramos cambiar la situación, quien tiene que creérselo es la persona en sí, es el entorno familiar. Importantísimo dentro de todos los aspectos que se han dicho aquí, familiares, sociales, incluso de comunidad, recursos institucionales, uh-huh. Es importante también.
Profesor García Fernández, nos queda un minuto y medio, vamos a valorar muy, muy, muy rápidamente su capacidad de síntesis.
Pues vamos a intentarlo. Como digo, se llega a ese diagnóstico social, se detectan las áreas de necesidad, en este caso toxicomanías, depresiones, embargo de vivienda, etcétera, y después ya planteamos un plan de intervención con nuestros objetivos generales, que sería normalizar esa situación, evitar la desestructuración familiar, elevar el bienestar social de la familia, y se plantean actividades que nos van a conducir a conseguir esos objetivos con el soporte de técnica e instrumento y los recursos a utilizar que nos ofrezca el municipio y los propios, como ha dicho la profesora Ponce, de los humanos.
Sí, como colofón, profesor García Castilla.
Bueno, a mí me gustaría añadir simplemente una idea principal, es que si una institución, un colectivo determinado o un ciudadano percibe una falta de bienestar que requiera una atención, se interviene desde el trabajo social aplicando un procedimiento metodológico del que hemos hablado aquí, que facilite de forma profesional, mediante conocimientos proposicionales u operacionales, pues el impulso de la asistencia, la prevención, la rehabilitación o, en definitiva, la promoción de la ciudadanía.
Muy bien. Bueno, un tema, como ustedes han podido comprobar, interesantísimo, expuesto rapidísimamente al final, pero, en fin, ha merecido la pena, a pesar de esta rapidez del último momento. Muchísimas gracias a los tres, a los profesores Francisco García Fernández, al profesor García Castilla y a la profesora Ponce de León, por haber acudido hoy a nuestra cita para saber efectivamente cómo interviene un trabajador social ante una problemática muy concreta como la que hemos expuesto hoy en un caso así. Muchísimas gracias y hasta pronto.
Gracias.
Gracias. Pues gracias a ustedes.
Reflexiones en torno a la importancia del proceso de intervención dentro del procedimiento metodológico del trabajo social. Es el tema que hoy les hemos expuesto con la ayuda de estos expertos profesores de la Diplomatura de Trabajo Social en la UNED. La semana que viene volvemos a encontrarnos aquí, dentro del tiempo de la UNED, en Radio 3, dedicado al mundo de la política y la sociología a la misma hora. La profesora de Relaciones Internacionales, Paloma García Picazo, nos hablará de la Alianza de Civilizaciones. Les esperamos entonces. Gracias por escucharnos y hasta el viernes que viene.